Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 17 de mayo de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Con arsenal incompleto. El Tri dio su convocatoria para la próxima fecha FIFA, en la que no estará Irving el Chucky Lozano, debido a que se someterá a una cirugía.
Esto.com.mx.
Nadie confiaba en nosotros. Jorge Sánchez, jugador de América, destaca la unión de equipo para haber llegado a semifinales. Reconoce que tienen cuentas pendientes con Pachuca.
FoxSportsLA.com.
El bicampeonato es el sueño de todos. Julio Furch, delantero del Atlas, habló sobre el objetivo del club en esta liguilla. Sin embargo, primero deben vencer a Tigres en las semifinales.
Marca.com.
Hay equipos interesados. El mexicano Eric Gutiérrez del PSV habló sobre el interés de varios equipos europeos por hacerse de sus servicios. Sin embargo, su mente está en el equipo neerlandés.
Radiofórmula.com.mx.
Sigue el sueño red. El Liverpool derrotó al Southampton 2-1 para ponerse un punto del Manchester City. A una sola jornada de que termine la Premier League, el equipo de Klopp ya ganó la Copa de la Liga, la FA Cup, está en la gran final de la Champions y también quiere la Premier. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, es 17 de mayo y la misma recomendación de todos los días, vamos a seguir cuidándonos para que salgamos de esta lo más rápido posible. Hay mucho para platicar, muchísimo, lo de la oferta a la Liga MX, la lista de la preselección, los partidos de las semifinales, la final ya está en el fútbol femenil donde van a jugar nuevamente una final Pachuca y Chivas, que fue la primera. O sea, acompáñenos, la va a pasar bien esta hora aquí con nosotros en Grupo Fórmula. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Arturo, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Bien, Raúl, decías, la final del fútbol femenil lista, Chivas contra Pachuca, el 2 contra el 5. Me parece que lo de Pachuca es un sorpresón, haber eliminado a Monterrey, al líder general. Venía de eliminar a América, en donde partía también como favorito América. Gran temporada del equipo de Juan Carlos Cacho, gran temporada de Charlín Corral, y se va a enfrentar a Chivas, que a pesar de haberle ganado a Tigres, no fue tanta sorpresa, porque Chivas fue segundo lugar en la liga. Es un equipo muy bien dirigido también, y que solo recibió 6 goles en el torneo. Así que la primera final, como bien decías, va a ser un muy buen partido.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Calaco?
¿Cómo estás, Raúl? Raúl Eduardo, un placer acompañarlos. Sí, efectivamente, se rompe la hegemonía de los equipos del norte en el fútbol femenil. Una final atractiva. Chivas, que tiene una directora deportiva que trabaja bien, Eli Simón, interesante, y Pachuca, ¿no?, que es un proyecto integral y que ha demostrado y el funcionamiento de Charlín importantísimo para el funcionamiento del Pachuca, y me parece que es una final bastante justa y atractiva. Y en cuanto a la lista de la selección, creo que por ahí algunos nombres comunes como el del Chucky no aparecen, algunas sorpresas y algunos otros que anduvieron bien en la Liga MX que no fueron contemplados, pero que tampoco causan mucha sorpresa, porque así ha sido la tendencia de prácticamente todas las listas.
El día de ayer se publicó en diferentes medios que una empresa de los Estados Unidos, Apollo, iba a hacer una oferta muy, muy especial a la Liga MX. Una oferta de un tipo que nunca había llegado al fútbol mexicano, ese tipo de ofertas. Vamos con José Luis Cuevas para que nos platique de qué se trata esto y luego lo comentamos. Adelante, José Luis.
La Liga MX y su futuro podría dar un giro importante como empresa y producto. Esta semana, el portal especializado en estrategias en la industria del deporte Sportico ha dado a conocer una oferta por parte del fondo de inversión Apollo Global, mismo que en próximos días recibirá la Liga MX. La oferta es de $1,250 millones a cambio del 20% de los derechos de televisión fuera de México por los próximos 50 años. Situación que podría potencializar a la liga como producto con una inversión extraordinaria. El foco de la propuesta viene de lo que vende la Liga MX en Estados Unidos, donde solo el béisbol de las grandes ligas y la NFL supera en números a la liga mexicana. Y es que un total de 36 millones de mexicanos en Estados Unidos parten como los principales consumidores. Dividir $1,250 millones entre los 18 equipos de la Liga MX le podría dar a cada escuadra una cantidad cercana a los $70 millones, misma que podría ser invertida en estadios, infraestructura, refuerzos y fuerzas básicas. Apollo Global posee un fondo de inversión cercano a los $500 mil millones, financiando algunas ligas en Estados Unidos y equipos como el Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra y el Sporting de Lisboa de la Liga de Portugal. Los detalles de la oferta serán revisados en próximos días por la Liga MX, quien mediante su presidente ejecutivo ha señalado.
Y la segunda, que creo que es contrastante con el día de hoy, donde estamos presentando un informe creo que robusto y sustantivo, es que están viendo desde afuera la liga, que hay fondos de inversión que quisieran estar en la liga. Nosotros no hemos sido contactados por ninguno, pero vemos que ya no solamente salimos en la prensa deportiva, sino que se ve a la Liga MX como una buena empresa, como una empresa que podría ser destino de inversión. Entonces eso me parece que es una buena noticia, distinto a que no hayamos sido contactados por ese fondo.
Los fondos de inversión en ligas de fútbol no es nuevo. La Liga Española recientemente firmó un contrato con CBC por poco más de €2,100 millones. Todo esto a cambio de un porcentaje anual de derechos de televisión, también por 50 años. Con esto, la Liga busca un mayor equilibrio financiero entre todos sus clubes, situación que en Italia y en Alemania, por ejemplo, ha sido rechazado. Veremos si la oferta de Apollo Global es lo suficientemente atractiva para una liga donde los derechos de televisión siempre han sido acordados de manera individual, aunque hacerlo de forma grupal en el extranjero podría ser un buen inicio de la transformación de la Liga MX como producto. Para Grupo Fórmula, abriendo la conversación, informó José Luis Cuevas.
Aquí es una oferta interesante, ¿no? Si se saca la cantidad a lo que son 50 años, ¿no?
50 años
viene siendo aproximadamente $1,000,000 para cada equipo. Ahí resultaría que la cantidad no sería tan atractiva si se toma así. Pero si te dan el dinero de entrada de golpe, pues entonces te estás llevando $70 millones de golpe. La inversión que puedes hacer en tus equipos sería muy buena. No sé si esto incluya también la televisión. Hasta donde yo vi, era el 20% del manejo fuera de México, y no sé si incluya la televisión, porque si incluye la televisión va a haber problemas para que se realice. Pero lo que sí, Raúl Eduardo y Arturo, esto va a ser bueno para la liga, porque ya apareció un inversionista y ahora la gente que esté trabajando con la liga va a tener que desembolsar más dinero, ¿no?
Sí, sí incluye la televisión, Raúl, son todos los derechos de imagen de la liga, ¿no? Que ahí es donde yo veo el primer problema, es justamente que hoy todos los equipos hacen sus contratos individualmente y aquí la liga lo tendría que hacer en conjunto, ¿no? El segundo punto es, no creo que vayan a cobrar igual todos los equipos, francamente, no creo que se los vayan en caso de que se dé, porque no es así, ¿no? En España, con el convenio, este es, reparte. manera, y en teoría, bueno, los dos que más iban a cobrar son los únicos dos que no le entraron, ¿no? Barcelona y Real Madrid. Bueno, tampoco le entró al Athletic Club de Bilbao, pero no le entró Barcelona y Real Madrid, que eran los dos que más iban a recibir, y se dividió, no sé si por rating o de alguna manera, pero no recibieron todos el mismo dinero. Ahora, si se llega a hacer, ojalá que se destine una buena parte al fútbol femenil, una buena parte al fútbol juvenil y demás, para reforzar la liga también, ¿no?
Es una oferta importante e interesante, por lo que decías, ¿no? Porque significa que de otros lugares nos empiezan a ver como un buen negocio, un negocio atractivo, y seguramente es por la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos y lo que ya se mencionaba, ¿no? Que es la tercera liga más importante en audiencia en Estados Unidos. Complicado por cómo está estructurada la liga, ¿no? Actualmente cada equipo vela por sus intereses y recibe cantidades distintas. Aquí tendría que operar como una liga con intereses comunes que históricamente no se ha dado en México. Pero creo que lo más importante de todo esto es que una empresa internacional empieza a apostar por nuestro fútbol.
Sí, aquí el asunto es muy claro, ¿no? ¿Por qué los equipos se arreglan individualmente? Es muy fácil y muy sencillo, porque durante muchos años las televisoras que manejaban todo esto eran dos, ¿no? Televisa y Televisión Azteca, y los pagos eran muy bajos para los equipos. Se rompió el duopolio con la aparición de Fox Sports y luego con ESPN también en el fútbol, y ya reciben más dinero todos los equipos. Pero bueno, esto no tendría que ver en nuestro país, podría manejarse igual. Pero en Estados Unidos el asunto es que todos los equipos los tiene TUDN o Televisa Univisión, como se llama ahora, y nada más me parece que es Chivas el único que no está dentro de eso. Hay también Fox Deportes allá, Fox Deportes tiene al equipo de Santos, al equipo de Monterrey, al equipo de Tijuana. Entonces, lo que yo veo es que con esto habría una presión mayor para Univision y Televisa en Estados Unidos de mejorar los salarios para los equipos allá, y si no, pues darle entrada a esta empresa, que creo que no va a entrar nunca. Regresamos.
Sintonízanos todos los fines de semana, 5 de la tarde, por 104.1 de FM y 1500 de AM. Noticias, comentarios, análisis, entrevistas y más. Solo en La Fórmula es Orbañanos. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Alemania, donde medios locales informan que el Bayern Múnich hará una oferta por Ousmane Dembélé, quien todavía no renueva con el Barcelona y termina contrato este verano. Dichos medios informan que el club bávaro ofrecerá un salario de 18 millones de euros por temporada y un contrato de 4 años, mismo salario que percibirá Erling Haaland en el Manchester City. Volamos a Inglaterra, donde el internacional español César Azpilicueta se reunirá en las próximas horas con los directivos del Chelsea. Esto para tratar su futuro, que ahora mismo se debate entre continuar un año más en el conjunto inglés o una salida al Barcelona, ya que el conjunto blaugrana ha sostenido el interés por el lateral durante los últimos meses, tentando a Azpilicueta con una importante oferta que se vio frenada por la situación actual del Chelsea, que no puede comprar, vender o renovar jugadores. Cerramos en Estados Unidos, donde los rumores sobre el posible futuro de Lionel Messi siguen generando incertidumbre, ya que medios locales informan que el argentino terminará emigrando a la MLS, pues se ha revelado que el Inter de Miami ya tendría un acuerdo con el futbolista argentino para que llegue a partir de 2023. Asimismo, se informa que el astro argentino tiene la intención de adquirir el 35% del club estadounidense, para después ser parte de la plantilla el próximo año. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
No, qué maravilla, ¿no? ¿Me quieren contratar? Órale, pues. Me contratan y aparte les compro un buen número de acciones, ¿no? Pocos futbolistas.
Negocio redondo, ¿no?
Pocos futbolistas pueden hacer eso en el mundo. Y Messi parece que es lo que le está interesado. Él había ya declarado que tenía ganas de ir a terminar su carrera a Estados Unidos. Le gusta mucho Miami, donde tiene un departamento donde pasa cada vez que puede vacaciones, así que no me extrañaría que fuera para allá. En fin, vamos con el América y con José Luis Cuevas.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula E, información de las Águilas del América que continúan trabajando y perfilando lo que va a ser justamente el partido ante los Tuzos del Pachuca, semifinal de ida, este jueves en la cancha del Estadio Azteca. El día de hoy hablaron tanto Sebastián Cáceres como Jorge Sánchez de esta hegemonía que ha tenido Pachuca ante América y sobre todo esa sed de revancha del equipo de Cuapa. Escuchamos a ambos futbolistas.
Un partido muy, muy bueno, porque ellos tienen jugadores muy, muy competitivos, pero hay que enfocarnos en nosotros, que ellos se preocupen en nosotros, y nosotros, si estamos bien, vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Creo que si estamos enfocados desde el minuto uno, somos un equipo imparable, así que tenemos que hacer las cosas bien, estar con una mentalidad muy positiva y darle para adelante, que es lo que queremos, llegar a la final y ganarla.
¿Cómo?
Enfocados en lo nuestro y tenemos una cuenta pendiente con Pachuca, que tenemos que salir adelante para hacer las cosas bien.
Mucho de que esté la afición y que se sienta va a ser importante, que no creo que no es algo menor, porque bueno, la verdad el Azteca pesa y cuando está con mucha gente.
En relación a su convocatoria con la selección nacional, Jorge Sánchez dijo:
Pues en mi caso, que salió la lista, me da mucho gusto que haya muchos jugadores que estén ahí peleando un puesto, ¿no? Simplemente de laterales derechos vamos, creo que 4, si mal no recuerdo, y eso habla bien de los mexicanos, ¿no? Que estamos haciendo las cosas muy bien, que estamos metiéndole duro en todas las posiciones y tenemos que seguir así.
Sobre el trabajo de Fernando Ortiz y los consejos que recibe a diario, Sebastián Cáceres señaló:
Y capaz que tengo que tener un poco más de personalidad a la hora de hablar, y si tengo que putear a alguien, hacerlo, porque siempre yo trato de decir las cosas bien, pero a veces hace bien una puteada, ¿no?
Ahí lo que ha señalado tanto Sebastián Cáceres como Jorge Sánchez, destacar que América estará trabajando el día de mañana a puerta cerrada, perfilando lo que será el 11. Ya hoy pudimos ver a Richard Sánchez hacer algún tipo de trabajo con el equipo, así que no se descarta su vuelta para lo que será el partido de este jueves a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca, semifinal de ida. Pachuca visita al América. Abriendo la conversación para la Fórmula E, informó José Luis Cuevas.
Bueno, pues lo que yo entendí es que si le quitan el foco a Jorge Sánchez, el América y él se vienen para abajo, ¿no? Porque todo era que estaban enfocados, son invencibles cuando se enfocan. Caramba, el América pasa por un gran momento, pero las declaraciones de Jorge Sánchez me parecen un poco osadas, ¿no? Esto de ser invencibles, pues no, en el fútbol no hay invencibles, ni el América, ni el Real Madrid, ni el Manchester City, ni el Liverpool, no hay ningún equipo en el mundo invencible. Pero en fin, él defiende lo suyo y es un gran marcador, un hombre que marca muy bien, que tiene que mejorar de medio campo para adelante, anda bien, pasa por un buen momento. Es un partido que tiene algo muy especial. Para mí son los dos mejores equipos, lo digo con todo respeto, de los 4 que están en las semifinales, en este momento, si nos fuéramos a todo el torneo, yo diría América, Pachuca y Tigres. Ahorita digo Pachuca y América.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Raúl. Atraviesan por muy buen momento los dos, y los dos practicando un buen fútbol, sin duda. Va a ser una serie interesante. Ahí les van unos datos rápidos de las últimas enfrentamientos en liguilla que se han enfrentado Pachuca y América. Semifinal en la 2001, Pachuca 2, América 0, la vuelta América 1, Pachuca 1, pasa Pachuca. Final del verano 2007, América 1, Pachuca 2, la vuelta Pachuca 1, América 1, campeón Pachuca. Pachuca 1, América 0, Pachuca 1, cuartos de final de la 2012, pasa América. Pachuca 3, América 2, América 3, Pachuca 4, cuartos de final de la 2015, pasa Pachuca. Pachuca 3, América 1, en la ida, Pachuca 4, América 2 en la vuelta, cuartos de final del Guardianes 2021, pasa Pachuca. Parece que le tiene tomada medida Pachuca a la América Liguilla.
Sí, yo creo que Pachuca fue el equipo más regular del torneo, ¿no? Jugando muy buen fútbol, con jugadores en muy buen momento. América, lo contrario, ¿no? Tuvo un arranque muy flojo en el torneo, viene el cambio de técnico y cierra muy bien. Y al final el fútbol es de momentos, y América atraviesa uno muy bueno, contrario a Tigres, ¿no? Que vino a menos en liguilla. Es una serie muy pareja. Creo que Pachuca depende mucho de salir bien librado del Estadio Azteca, que a veces se complica venir de visitante, pero si hay que meter ficha, creo que me iría con Pachuca por eso, ¿no? Porque es un equipo mucho más regular, que ataca bien, que defiende bien, que es equilibrado, que está bien dirigido, que tiene jugadores de experiencia y chavos en buen momento, pero sin duda va a ser una serie bastante pareja.
En liguillas, como bien dice Raúl Eduardo, ha sido favorable para Pachuca los enfrentamientos. Hablando de Pachuca, 38 jugadores fueron convocados a la selección. No está el Chucky porque va a ser operado, pero me llama la atención que dentro de 38 no esté convocado el Pocho Guzmán con el torneo que tuvo. Me llama poderosamente la atención. No sé si no le gusta el estilo a Martino de Guzmán. Hay futbolistas que si los analizamos por el momento que atraviesan, quizá no deberían de estar en la selección, como es el caso de Pizarro, como es el caso de Moreno, que ni siquiera es titular en el equipo de Rayados, pero son los jugadores a los que les tiene confianza Martino.
Romo.
Romo también. Ahora, cuando tú contratas un técnico, bueno, pues el técnico va a llamar a los jugadores que él cree que con ese grupo de jugadores va a trabajar mejor. A mí me comentaron de Argentina que este hombre Martino siempre se casa con los mismos que tiene. Paraguay, Argentina, los mantuvo siempre.
Pero es un caso similar al que vivimos con Fernando Navarro, ¿no? Fernando Navarro atravesó un momento maravilloso y nunca fue del agrado del Tata Martino. Es lo mismo con el Pocho Guzmán. No me puede decir que el Pocho Guzmán no atraviesa un buen momento, simplemente no le gusta o no sabe si lo llama, dónde lo va a utilizar de acuerdo al sistema que le gusta jugar al Tata Martino, ¿no? Así de fácil. El tema de Juan Pablo Vigón a mí me parece diferente, que también mucha gente dice de Juan Pablo Vigón, pero Vigón sí necesita un esquema como el que está jugando en Tigres, pisando el área o como volante, que no es tan fácil dárselo, ¿no? Pero el Pocho Guzmán me parece que sí merecía estar en esa lista.
Y Aldo Rocha es otro de los que la gente pide, ¿no? Que también sí. Ha cumplido con un muy buen torneo, que es un jugador bastante regular. En fin, nunca se le puede dar gusto a todos, ¿no? Pero sí creo que hay jugadores como los que ya mencionábamos que hoy no atraviesan un nivel que justificara ser parte de la lista. Pero bueno, como dices, es un técnico que se casa con los jugadores que elige desde el arranque y así lo ha establecido durante todo su proceso. Y a meses del Mundial dudo que haya algún cambio drástico.
Sí, no va a haber, pero es que con 38 que llamó, que no esté el Pocho Guzmán y que no esté Aldo Rocha en esos 38, yo la verdad no lo entiendo. Regresamos.
Interactúa con el mejor equipo deportivo en Twitter. @ la fórmula es O. Abriendo la conversación. No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis fue presentado el Guadalajara Open Acron de categoría Masters 1000 de la WTA, primer gran torneo que se desarrollará en Latinoamérica. El torneo se llevará a cabo del 17 al 23 de octubre en Guadalajara y reunirá a las raquetas mejor rankeadas del circuito. Escuchamos al director del evento, Gustavo Santos Coy.
Bueno, gracias a la experiencia que adquirimos en la organización de las finales el año pasado, pues quedó un buen sabor de boca, se puede decir, de la WTA en poder realizar este otro gran evento en Guadalajara. Así que fue un tema de pláticas, de ajustes, pero hoy en día podemos decir que somos la ciudad de Latinoamérica que tiene primer evento WTA 1000 en su historia.
En el golf, el estadounidense Tiger Woods participará este fin de semana en el PGA Championship, en lo que será su segundo torneo tras su regreso al circuito. El californiano ya se encuentra en la sede del torneo, donde señaló: "Me he vuelto mucho más fuerte desde el Masters. Volvimos a trabajar el martes después de Augusta porque el lunes fue horrible, no hice nada. Todo es mejor ahora, la pierna se va a seguir fortaleciendo y cuanto más la uso, más fuerza gana. Algún día tendré movilidad total. No, nunca más. Siempre me va a doler". Y en el ciclismo, Biniam Girmani se convirtió en el primer hombre africano de raza negra en ganar una etapa del Giro de Italia. Durante el podio de la etapa 10, el ciclista destapó la botella para celebrar su victoria, pero el corcho salió disparado a su ojo izquierdo, por lo que tuvo que retirarse del lugar para ser atendido en un hospital.
Señor Burak,
Raúl Eduardo, a todos amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Hay varias cosas que platicar acerca del fútbol americano profesional. Una de ellas que tiene que ver con Deshaun Watson, ese mariscal de campo que estaba con los Tejanos de Houston, que se metió en problemas, tiene 22 demandas por acoso sexual. Se hablaba inclusive de que podía pasar a los Delfines de Miami, pero que Miami decía, ok, te vienes para acá, pero queremos que ya no tengas ningún tipo de problema legal. Aparentemente pudo haber solucionado 18 de las 22 demandas, no lo hizo en su momento, y ahora la NFL ha anunciado que se va a reunir con él en Texas. Vamos a ver qué es lo que opera en todo esto, porque independientemente de cómo se vaya desarrollando el proceso legal, pues la NFL también está haciendo su investigación, y de acuerdo a su política se espera que vaya a aplicar una sanción para Deshaun Watson, ahora con los Browns de Cleveland. Muchos creen que puede ser entre 6 y 8 partidos, independientemente de lo que venga después en los juicios, en donde podría salir sano y salvo, aunque el hecho de que sean 22 demandas, yo lo veo francamente muy complicado. Lo único bueno para Watson en el aspecto legal es que ninguna de estas cuestiones serían cargos criminales, es decir, no va a pisar la cárcel. Y otra cuestión es que aunque él tiene un salario garantizado de 230 millones de dólares, justamente previendo que en esta campaña pudiera perder algunos partidos, pues es un contrato de solamente $1,000,000, entre comillas, desde el $1,000,000 para este 2022, con lo cual no perdía mucho dinero en dado caso de que se presente alguna sanción. Ahora, sobre cuál sería el plan emergente para los Browns de Cleveland, en un escenario ideal sería colocar a Baker Mayfield, su mariscal de campo titular hasta el año anterior, para que dirigiera el ataque de los Browns, toda vez que no se pudo generar ninguna negociación. Se pensaba que para estas alturas de del año, pues ya no estaría Baker Mayfield con los Browns de Cleveland, porque literalmente todos los puentes se han quemado. Hay una muy mala relación entre la directiva y Baker Mayfield, quien también se ha encargado de hacer una serie de declaraciones bastante fuera de toda lógica y también de conciliación. Pero Mayfield me parece que sí es inteligente, y también viendo que hay equipos como los Halcones Marinos de Seattle, que ya no tienen a Russell Wilson como mariscal de campo, se ve que Mayfield mejor que Drew Locke, que sería el quarterback titular, sería mejor que Sam Darnold con las Panteras de Carolina. Quizás colocar esos partidos en donde venga la sanción, que estoy seguro que se va a presentar para Deshaun Watson, como una audición, y entonces pues ya buscar salir a otro equipo en mejores condiciones. Que por otra parte, Deshaun Watson, pues para buscar también unirse, generar estos nexos con sus compañeros de equipo, los ha invitado el fin de semana a Las Vegas, a los de la ofensiva, pues para que se conozcan y para que pues pasen tiempo juntos. Eso en cuanto a Deshaun Watson. Por otra parte, también comentarles acerca de el básquetbol de la NBA, porque el día de hoy se pone en marcha la final de la Conferencia del Este entre Boston y Miami. Es la segunda ocasión en los últimos 3 años que se ven las caras estos dos equipos. En el 2020, en aquella postemporada, la burbuja en Orlando, Miami se impuso en 6 partidos. Los Celtics llegan por 4ª ocasión en los últimos 6 años a la final de la Conferencia del Este, pero la última vez que llegaron a las finales fue en el 2010. Ha estado jugando muy bien en estos playoffs Jimmy Butler, 29 puntos por partido. El que no lo ha hecho tan bien es Tyler Hero, que fue designado como el sexto mejor hombre en la campaña, que solamente en 2 de 11 juegos en esta postemporada ha superado los 20 puntos. Y del otro lado, pues qué forma de jugar de parte de los Celtics de Boston en la postemporada. Barrieron primero a los Nets de Brooklyn, posteriormente acabaron con los campeones Bucks de Milwaukee, un trabajo sensacional que hicieron en contra de Giannis Antetokounmpo y compañía. Jaylen Brown y Jason Tatum a la ofensiva destacan, tuvieron 53 triples más que los Bucks en toda la serie. Ha rejuvenecido Al Horford a sus 35 años de edad, y tienen a Marcus Smart, que es el defensivo del año, aunque en el caso de Smart está en duda para el partido del día de hoy, está lastimado del pie derecho. Así que es una buena serie esta, la del Este. Mañana se pone en marcha la final de la Conferencia del Oeste entre los Guerreros de Golden State y los Mavericks de Dallas. Mientras tanto, en el béisbol de las mayores, hoy En un ratito a las 6:10 p.m, lanza José Urquidy con los Astros de Houston, va frente a los Mediarrojas de Boston, por quienes abre Nathan Eovaldi. En el caso de Urquidy tiene 2 ganados, 1 perdido, 4.40 de efectividad, y los Astros de Houston están empatados en la primera posición en el oeste de la Liga Americana con los Serafines, que han tenido un arranque de campaña sensacional. Houston acaba de ganar 11 partidos en línea, y los últimos 10 partidos tiene marca de 8-2. Mientras tanto, Boston, pues a ellos no les ha ido nada bien en este arranque de campaña. Están a 12 juegos de los Yankees, que tienen la primera posición en el este de la Liga Americana. Por otra parte, ayer, me parece que es una nota interesante, digna de comentarse, se anuncia el torneo Masters 1000 de damas, que se va a desarrollar en Guadalajara. Esto va a ser del 17 al 23 de octubre. Hablando acerca de categoría de torneos, los torneos Masters 1000 que otorgan 1000 puntos a los ganadores en la clasificación, pues es solamente abajito en la categoría del Grand Slam. Y aparecen ahí Roma, Indian Wells, Madrid, Doha, Cincinnati, Montreal, Miami, está Toronto también. Así que bueno, ahora se suma Guadalajara, que por cierto, el año anterior, ante el impedimento por la pandemia, no se jugó en China la final del año. Vamos, del año tenístico, se realizó en Guadalajara, dejaron muy buena impresión en cuanto a la organización, y por ello es que se va a desarrollar este torneo, en donde vienen las mejores singlistas y también doblistas del mundo. Pues es lo que tenemos, Raúl, te mando un abrazo, igual a Raúl Eduardo Arturo, estamos en contacto el día de mañana.
Gracias, Enrique, muchísimas gracias. El día de hoy hace público un comunicado de prensa del Club Atlante, en donde aclara que en tiempo y en forma presentaron todo lo que la liga les pedía, presentaron todo en la liga, en la federación, para ser un equipo acreditado para ascender cuando se abra el ascenso. Entre otras cosas, el estadio, que hay mínimos detalles para corregir, y dicen que están dispuestos a corregirlos. También el lugar de entrenamiento de las fuerzas básicas, el señor Escalante adquirió ya un terreno grande, muy, muy bueno, por los lugares de la Jusco, para que ahí trabajen las fuerzas básicas, trabaje el primer equipo. O sea que a los atlantistas hay que decirles que la directiva del Atlante está trabajando bien y en serio, y todos los pequeños detalles se van a ajustar. Lo del estadio no va a ser problema, y se ha jugado mucho tiempo. Es más, Cruz Azul aparentemente va a jugar la próxima temporada ahí. No se sabe si la Azteca se cierra ya desde enero o se cierra a mitad de año, pero lo más seguro es que Cruz Azul ya vaya para allá. Entonces, lo del Atlante y lo de Monarca y lo del Atlético Morelia, lo del Atlante y lo del Atlético Morelia también es cuestión de tiempo. Así que cuenten esos tres equipos como posibles para ascender cuando se abre el ascenso, que ojalá sea muy rápido. Pero faltaría un equipo, Raúl Eduardo.
Sí, falta un equipo porque no tienen certificación 4, que fue las condiciones que puso la liga, ¿no? En el Atlante, cuando la liga anuncia los resultados, el único rubro que no aprueba, vamos a ponerlo así, es el rubro de instalaciones. No especifica la liga si son instalaciones para entrenar, o si es estadio, o son las dos. El Atlante en el comunicado dice que le informó a la liga a tiempo que está haciendo instalaciones, que van a ser un centro de alto rendimiento, que con eso en teoría debería de aprobar el tema de instalaciones. Lo del estadio sería absurdo e ilógico, ¿no? Por un lado, muchos equipos han jugado ahí recientemente, y ahora lo que dices, Cruz Azul y América también va a Ciudad de los Deportes, Raúl, a jugar ahora que el Azteca se cierra. Así que no encuentro motivos por el tema de instalaciones. Ojalá la liga sea más clara y diga dónde está el problema, pero a mí me parece sensacional el comunicado del Atlante, y también creo que lo veremos pronto en Primera División. Ojalá así sea.
Sí, para allá viene. Y lo de Morelia también, Arturo, o sea, y aquí el asunto es quién sería el cuarto equipo, ¿no? Porque está Cimarrones, que ha trabajado bien, está Venados, que ha trabajado bien, o sea, plazas nuevas surgen al fútbol mexicano.
El Haya, Mineros, creo que hay proyectos interesantes, la verdad, con gente que está trabajando de buena manera, que irán cumpliendo los cargos poco a poco, pero hoy creo que hay por lo menos 6-7 proyectos en Liga de Expansión muy interesantes.
Por favor, regrésenos el ascenso y el descenso. Por favor, regresamos.
Sigue los comentarios de Raúl Orbañanos en Twitter, @RaúlOrbañanos. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas, aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de las semifinales de la Liga MX Femenil, donde Chivas dio el batacazo y se metió a la final tras remontarle a Tigres y ganar en casa 2-0, igualando el marcador global a 2 tantos y avanzando por mejor posición en la tabla. Escuchamos a Jacqueline Rodríguez, jugadora rojiblanca.
Sí, obviamente era un objetivo que tenía todo el equipo. Nunca dejamos de creer, creo que fue la clave, nunca dejamos de creer. Sabíamos que no era nada fácil venir y remontar 2 goles, pero se hizo con el trabajo de todas. Estoy muy orgullosa de cada una de mis compañeras, creo que lo merecíamos y bueno, todavía falta un paso más.
En la otra llave, Pachuca también dio la sorpresa al eliminar a las actuales campeonas, las Rayadas de Monterrey, en el Gigante de Acero, a pesar de la victoria de las regiomontanas 2-1, para un global a favor de las Tuzas de 3-2. Escuchamos al técnico de las hidalguenses, Juan Carlos Cacho.
Contento, feliz, regresar a casa donde le tengo un gran amor a esta institución que de futbolista me fue muy bien, y ahora que me den esta oportunidad yo tratar de dar todo para esto, ¿no? Para entregarles lo mejor, y esperemos que en esta final la planifiquemos bien para llevarnos.
De esta manera, Chivas llega a la final con un solo juego perdido en lo que va del torneo, para enfrentar a las Tuzas de Pachuca, lideradas por Juan Carlos Cacho, que suma apenas 7 juegos al frente del equipo por el título del Clausura 2022. La ida se jugará el viernes a las 9 de la noche en el Hidalgo y la vuelta será en el Akron el próximo lunes a las 8 de la noche.
Bueno, pues ahí está la final, ya lo comentaba Betsa, primero en Pachuca, luego en Guadalajara, una réplica de la primera final que se jugó en Guadalajara también, la final entre las Chivas y el Pachuca. René Navarro, ¿de qué nos vas a hacer el favor de platicarnos el día de hoy? ¿Qué cosa de interés para nosotros?
Exacto, mi querido Raulito, pues un llamado a todos los caballeros para que nos cuidemos en cuanto a temas de salud, y no me refiero ahora a hablar acerca de, pues, llevar una dieta, hacer ejercicio, alejarte del tabaco y esas cuestiones, que está muy bien, perfecto. Pero hay otro tema de salud que también que tenemos que ponerle especial importancia, y sobre todo si ya estamos cerca del cuarto piso, de los 40 años. ¿A qué me refiero? A la próstata. Señores, tenemos que, a partir de esa edad, o un poquito antes, si ustedes gustan, empezar a monitorear lo que está sucediendo, cuál es el estado de nuestra próstata. Es decir, a los 40 años se puede presentar muy fácilmente una situación de inflamación, hinchazón o incluso algunas infecciones. Si ignoramos estas situaciones y decimos, ah, ya pasará o es normal a mi edad, lo que sea, hay una posibilidad de que estos trastornos se vuelvan un cáncer de próstata. Sí, es una realidad, podría, sí, llegar a suceder. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en lo individual para prevenir? En materia de prevención, sí, claro que hay que ir al doctor, sin duda alguna, eso es inevitable, pero podemos tomar también, además de la visita al doctor, tomar el tratamiento de salud prostática. Es un tratamiento preventivo, no curativo, es un tratamiento preventivo con cuyos ingredientes podemos, bueno, pues desinflamar nuestra próstata. Tiene propiedades anticancerígenas también y nos ayuda a tener unas mejores vías urinarias. Señores, si usted presenta dolores al ir al baño, dolor de espalda, en la espalda baja, tal vez pues una frecuencia muy alta de estar yendo al baño, sobre todo en las noches, esto es una señal de que hay un problema en la próstata. Prevengan tomando este tratamiento de salud prostática, que está basado en pastillas, se toma 2 diarias, solo por 2 semanas. Así es, una pastilla después del desayuno y otra más antes de ir a dormir. 2 semanas, diario, por 2 semanas, y usted con eso estará protegido para prevenir cualquier enfermedad. Y en esta Hot Week lo vamos a regalar a los primeros 100 caballeros. También las mujeres pueden llamar al teléfono que voy a dar. ¿Por qué? Porque sabemos que se lo van a canalizar, si no al marido, al papá, al abuelo, alguien que lo pueda necesitar. Marquen al 777-358-4000. 777-358-4000. 777-358-4000. Pueden también ir a la página www.compralo.tv. Aunque se llama compralo.tv, no lo van a comprar. Recuerden, les digo que es gratis. O marquen desde su celular asterisco 4000. Así nada más, asterisco 4000, marcando el celular. Primeras personas que se comuniquen, totalmente gratis, solo van a pagar los gastos de manejo y envío. Señores, hay que protegernos. Bien dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. 777-358-4000 o asterisco 4000, marcando desde el celular. Mi estimado Raúl, ¿estás de acuerdo conmigo que hay que prevenir, verdad? No vaya.
Sí, señor, por supuesto que estoy de acuerdo contigo.
Órale, mi querido Raulito, muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente, bye bye.
Oye, Arturo Villanueva, ganó el Liverpool.
Y gana el día de hoy en un partido bravo contra el Southampton, lo perdía 1-0 y por ahí del minuto 67-70 le termina dando la vuelta para dejar todo en final de fotografía para la última fecha, ¿no? Todo parece indicar que será el Manchester City, se ve complicado que caiga frente al Aston Villa, pero bueno, se deja todo para la última fecha.
Sí, todo. Aquí el asunto es que si gana el City contra el Aston Villa ya está coronado, ¿no? Es el problema que tendría el Liverpool. Pero caramba, la temporada de Liverpool, si hubiera conseguido, si consigue todavía ganar la Liga, sería espectacular con todo lo que ha ganado y llegar a la Champions.
Sí, y todos los partidos son el mismo día a la misma hora.
Hijo, qué envidia.
Sí. Domingo 10 de la mañana, exactamente. El Liverpool no tiene de otra más que ganar, ¿no? Al final el City le saca un punto y goles, ¿no? Entonces el punto no le sirve a Liverpool, aún con la derrota del City. Si llegara a perder con el Aston Villa, Liverpool le tiene que ganar a los Wolves de Raúl Jiménez sí o sí y esperar que el City no gane, ¿no? Que ahí está el detalle contra el Aston Villa, que va en lugar 14 de la tabla, ¿no? Va a ser un domingo espectacular, sin duda.
No, sería un dramón, ¿no? Si el City pierde la Liga después de cómo perdió la Champions, perder frente al Aston Villa el lugar 14 de la tabla, sería un dramón para los Citizens.
No, sería increíble. Sería increíble para hacer una serie, ¿no? Una serie rápidamente quedaría bien ahí con lo que ha sucedido en la Liga Premier. Y pues hay que estar pendiente para el fin de semana. Por cierto, hablando del Wolverhampton, llega una noticia procedente de Inglaterra, sin estar confirmada, atención, que Raúl Jiménez podría ser transferido al fútbol español. No se habla de ningún equipo, pero se habla de que el problema que ha tenido Raúl es la poca cantidad de goles después de que tuvo el problema del golpe en la cabeza. Habrá que esperar para ver esto. Lo que sí es un hecho es que este es el súper consentido de la afición del Wolverhampton, y que Wolverhampton pues no es el problema de Raúl Jiménez, es el problema de todo el equipo, los jugadores que vendieron, el cambio de técnico, y eso se está reflejando. Ese es el rival del City el domingo. Un partido complicado para el Wolverhampton, ¿eh?
De Liverpool.
Perdón, de Liverpool, tienes razón.
Sí, sí. Yo creo que Raúl encuentra mercado en la mente, ¿eh? Después de las temporadas que ha hecho, no le veo problema en caso de que el Wolverhampton lo quiera vender. Yo creo que encuentra fácilmente equipo en la Premier.
Bueno. Sí, yo también creo que tendría cabida en algún equipo de la Premier, ¿eh? Por lo que ha conseguido, por cómo hizo comunión con la afición, creo que sigue siendo un jugador de interés de varios equipos.
Ojalá no salga de ahí, ¿no? Porque el hombre es figura ahí, y ojalá refuercen ese equipo correctamente para que pueda aspirar a más para la próxima temporada. En fin, así que está latente el próximo campeón para el fin de semana en la Liga Premier en Inglaterra. Y antes de irnos, sí, yo me quedé pensando en esto de la certificación del Atlante, del Morelia, de estos equipos de Cimarrones, de Venados, etcétera, y me quedé pensando, y si el fútbol mexicano, la Liga Nuestra, controlara por, no sé, una semana la Liga Española, clausurarían el Bernabéu. El Bernabéu queda clausurado porque no tiene el 10% de estacionamientos. Un estadio colocado pues en una zona muy céntrica de Madrid, pues lo clausuraríamos rápidamente porque no tiene el 10% de estacionamiento. Eso sería la Liga MX si nos dejan tomar posesión de la Liga Española una semana. En fin, esto por los reglamentos que me parecen algunos son absurdos. No es culpa de esta gestión de la Liga MX, esto viene desde antes. Ojalá lo pueda resolver esta gestión de Mikel Arriola. ¿Algo más, Raúl Eduardo y Arturo, antes de irnos?
Sí, mañana, Raúl, en la Cartuja de Sevilla, la final de la UEFA Europa League, el Eintracht Frankfurt contra el Rangers de Escocia, a las 2 de la tarde, dos buenos equipos que llegaron por méritos propios, sin duda, a la final. También creo que va a ser un buen partido.
Una sorpresa lo del Rangers, ¿eh? Una sorpresa. Hace tiempo que no aparecía en lugares tan importantes. ¿Algo más, Arturo?
No, nada más. Nos vemos el día de mañana.
Bueno, pues vamos a seguir disfrutando el calorcito que tenemos. Y no se vaya usted, porque también les quería comentar acerca de estos partidos de la selección. Se me olvidó comentar que ya desde el fin de semana empiezan la concentración de los jugadores que van quedando libres en sus equipos, o sea que prácticamente el descanso va a ser mínimo para esos jugadores, porque los partidos son inmediatos ya para jugar. Oye, contra Uruguay, Ecuador, etcétera, ¿no?
Oye, Raúl, ¿por qué tantos jugadores? Dirá la gente, ¿no? Porque convocaron a 38. Están estos partidos amistosos, muy buenos, por cierto, contra Nigeria, contra Ecuador y contra Uruguay, pero está la Nations League, que también se juega en junio, este gran, gran, gran torneo, ¿no? Que nos enfrenta a Jamaica y nos enfrenta el otro, me parece que es Surinam, ¿no? Entonces, sí, pues obviamente tienen que dividir a los equipos y por eso hay tantos jugadores convocados.
No, un torneo muy, muy importante.
Y va a ser un verano muy corto, ¿eh? Porque con el Mundial en noviembre va a haber muy pocas pretemporadas para todos los equipos en el mundo.
Se debería definir la National League en un volado y vámonos, sería mejor para todos. ¡Nos vamos! ¡No se vaya porque viene Pepe Cárdenas!
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Okay.